todos ustedes, Back to Back.
Anthony for three. Puts it in. Next by one with 8.2 remaining.
11, 10. Jordan to drive. Hank fires. Yes! He scores. The Bulls lead 87-86. Oh, my goodness. Oh, my goodness.
My first loss, pro beat. You a genius, nigga. I'm honest. And with them grays in your beard, you look even more like a genius. Queen, queen shit. Queen. Let me talk to him next to me.
Yo, yo. Flush him out of park, drama heist, A-store. We play baseball, then we slang 8 balls. Mission Impossible. Alley Caddy shot niggas, got shot too. Locked at the hospital. Jamaica Ave, chicken patty with the cocoa bread. I know Jamaica's on drugs, call them cocoa heads. Since looking at the front door, always want more. So I got drugs and pump more. This is probably my philosophy, geography, ecology, biology, psychology. I used to spit Gillette razors. Hand in hand with my Pakistan man, we made papers. Chris Gale from Jackson Heights, Colombians.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana empezamos con Noreaga, una colaboración con Lag Professor y su canción llamada Build Pyramids o Construyendo Pirámides. Un temazo de 2013, y es una canción que me apetecía traer desde hace bastante tiempo. Y esta semana, por supuesto, finales de la NBA, hablaremos, al principio analizaremos las causas, por cierto, de las derrotas de sendas finales de conferencia. Vamos a hablar un poquito de los Celtics, por supuesto, y también hablaremos de esos aguerridos Nuggets que se han quedado en el camino. Y posteriormente hablaremos de los dos flamantes finalistas, Miami Heat y Los Ángeles Lakers, o lo que es lo mismo, LeBron James, una vez de nuevo desafiando a la historia. Si os gusta Back to Back, como siempre os pedimos, os agradeceríamos que nos dejáis un like en iVoox, es gratuito además, es lo único que pedimos, pues un poquito a cambio, ¿no?, del esfuerzo que hacemos, la verdad que nos anima mucho ver que os gusta el programa. Nuestras redes sociales en Twitter, @B2BSpain, donde también tenéis nuestros twitters personales, y en Instagram, BackToBackSpain. Os dejo un poquito con la canción, al final del programa, como siempre, la tendréis entera. Bienvenidos a todos a Back to Back. Fly in the city, you gotta go to Queens. Fly out of the city, you gotta come to Queens. My borough, Bourbon John Gotti, and other killers, big drug dealers, wild ball players. Lamar Odom, World Peace Artest. Kenny Anderson, Kenny Smith, Black Rack the Best. Yeah, Rafer Austin, Anthony Mason, Mark Jackson on the layup line, they got action. Supreme Court where I fought. But these ball player niggas rep Queens on the court. Talik and Kamani could have made it. And Raheem Mantel, the fucking hood favorite. Orchestrated, sort of related. Black and Puerto Rican, like Lopes, we stayed faded. Cause, yeah, on the real to the real. On the real to the real. Bueno, pues voy a pasar lista como todas las semanas, una semana muy especial que por fin han llegado las finales de la NBA, así que bueno, voy a ver quién me acompaña esta semana, como siempre Sergio, bienvenido Sergio.
Hola Alejandro, encantado de estar aquí otra semana más.
Hombre, ya estarás contento, ahora vamos a hablar largo y tendido contigo. Iñaki, dichosos los ojos, o los oídos en este caso, bienvenido de nuevo.
Bienvenido al ruedo, aquí estoy preparado para todo.
Y para dar la cara por esos Celtics que están con las orejillas un poco gachas, esta semana nos visita Jorge también. Jorge, bienvenido.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos a empezar porque, bueno, tenemos finalistas, como todo el mundo sabe. Esta misma noche, cuando estamos grabando, tenemos el Game One, el primer partido, Lakers contra Miami Heat. Y, Sergio, ya que estás con nosotros, vamos a empezar hablando un poquito, después hablaremos largo y tendido de los derrotados, de los Nuggets y de los Celtics, y por supuesto terminaremos con un poquito de actualidad variada, pero bueno, vamos a empezar hablando de los candidatos, porque la gente que nos está escuchando seguro que quiere ver un poco, pues bueno, qué expectativas tenemos con ambos equipos, qué podemos esperar de estas finales. Y bueno, Sergio, como embajador de los Lakers en Back to Back, me gustaría saber, bueno, con qué sensaciones llegas después de haber visto al equipo ganar a los Nuggets. ¿Qué tal ves a LeBron? ¿Qué tal ves a Anthony Davis? ¿Qué podemos esperar de estos Lakers de cara a unas finales tan, tan esperadas por el público de del equipo amarillo?
Pues yo me voy a reiterar un poquito lo que dije la semana pasada cuando hablando del enfrentamiento de los Nuggets, y sí que es verdad que han ganado esa serie 4-1, pero está más disputado de lo que parece. Así que yo sigo viendo el mismo problema en los Lakers. LeBron y Davis están muy bien, gracias a Dios. Están jugando francamente estupendísimos. Los dos muy bien en ataque, están además congeniando mucho. Combinan muy bien porque Davis es un excelente defensor en la zona y ataca la zona. Y LeBron siempre hemos sabido que puede subir el balón y lo mueve con mucha fluidez, pero también tiene la habilidad para atacarlo incluso en ocasiones desde el triple y está jugando muy bien. Pero yo sigo creyendo, para que yo estuviese más tranquilo con los Lakers, que tendría que haber un tercer jugador o alguno de estos que despierte y anoten puntos, porque en ocasiones dependen demasiado de los puntos de LeBron y Davis. Sí que es verdad que, bueno, a ver, todos los equipos dependen de sus estrellas, pero yo creo que en exceso, porque el otro día el partido fue igual, meten 60 puntos o 70 puntos entre Davis y LeBron y el resto, perdón, y el resto de la gente no acaba de meter 10, 11 puntos y ni siquiera lo hacen todos los partidos, y todo el mundo metiese 10 puntos todos los partidos todavía. Entonces, yo entiendo que se consideran los Lakers favoritos, yo considero que las cosas están al 50%, pero bueno, al final los que tienen mejor jugador total, yo creo que Miami tiene mejor equipo y mejor entrenado, pero tiene Lakers mejores jugadores, así que yo creo que la final va a estar mucho más equilibrada de lo que la gente se cree. El otro día estaban las apuestas en uno muy poco para Lakers y cuatro largos para Miami, y yo creo que no va a ser así. Desde luego, es que se nota al final que la gente que pone las apuestas y mucha de la gente no ve los partidos y no ve lo que está pasando, porque entiendo que la gente los considere favoritos, pero yo creo que Miami llega en un momento de forma mucho mejor y habiendo demostrado contra Celtics, sabe jugar muy buen baloncesto.
Chicos, Iñaki, no sé si has seguido un poco las finales, por lo menos del oeste. Lo mismo, ¿qué tal ves a los Lakers? Porque, bueno, parece que, como dice Sergio, que le está dando todo el mundo como favoritos. Pero, bueno, ahí se han levantado ciertas voces, no sé, que generan dudas, ¿no? Por ejemplo, Pippen acaba de decir hace escasos días, escasas horas prácticamente, ¿no?, que LeBron todavía tiene que demostrar que es el auténtico líder, que tiene ese carácter de líder, ¿no?, un poco comparándolo con Jordan y demás, no tanto en la manera de jugar ni tal, ¿no? Quizás hablamos un poco más de carácter. Hay gente que dice que Anthony Davis está siendo absolutamente clave. No sé, Iñaki, ¿cómo puedes valorar este favoritismo tan extremo que parece que hay? Que no sé, parece que los Lakers van casi a mesa puesta a estas finales.
Bueno, yo estoy un poco en la línea que ha dicho Sergio. Al fin y al cabo, no entiendo muy bien, por ejemplo, lo que ha dicho de que las apuestas paguen tanto, en este caso, victorias de Miami, cuando se ha constatado durante todos estos playoffs que es un equipo que juega realmente bien, que está muy bien entrenado y que es muy acorde en su juego. Y yo creo que sí que tiene un punto de favoritismo los Lakers. Es normal, son jugadores, sobre todo, más veteranos, han estado en más finales. Y yo creo que a lo mejor es lo que se le puede achacar un poco a los Miami Heat, la no presencia de jugadores que hayan pisado unas finales, jugadores muy jóvenes, quizás un pelín inexpertos, pero al fin y al cabo yo creo que esto se curó ya cuando Miami fue pasando rondas en los playoffs. Todo el mundo, yo creo que nadie se esperaba que llegasen a las finales, todo el mundo les daba al final por muertos, siempre decían, bueno, se los cargará Milwaukee, se los cargará los Celtics, y al final aquí están. Entonces no podemos saber muy bien quién es el favorito, pero yo creo que los Lakers deberían dar ese paso hacia adelante, y sobre todo LeBron James, es lo que tú dices. Al fin y al cabo ya no tiene excusas en esta final, no tiene que si es un equipo los Super Warriors o que tiene delante a grandes un gran equipo. Es un gran equipo, pero los Lakers son favoritos y deberían ganar. Tienen jugadores, para mí, con más profundidad de banquillo, lo que debería hacer que, no digo que fuese un paseo, pero yo no les alargaría a Miami Heat al séptimo partido. Yo veo a los Lakers en un 4-2, incluso en un 4-1, si tienen suerte. Pero veremos cómo se transcurre las finales, porque al fin y al cabo siempre hemos dicho lo mismo de Miami, siempre hemos dicho, bueno, irán cayendo y aquí les tenemos. Entonces, me inclino por los Lakers, sin ninguna duda, pero tenemos que ver ese paso adelante tanto de LeBron como de Anthony Davis para ya consagrarse como quizás uno ya de los mejores de la historia, en el caso de Anthony Davis hablo.
Jorge, lo mismo, un pequeño avance de lo que esperas tú por parte de los Lakers, si les ves tan favoritos y si, bueno, piensas que quizás Miami puede dar la sorpresa. Porque, bueno, aparte ahora, Jorge, de tu opinión, después también lo pongo un poquito para que lo analicemos todos. hay gente que también está comparando estas finales un poco con la del 2003-2004, cuando los Lakers iban de grandes favoritos ante Detroit. Y bueno, Detroit, que hizo una temporada también un poco, bueno, de tapadillo y demás, aunque quizás era un poco más favorito, quizás tenía un poquito más de nivel que estos Miami Heat, pero bueno, parece que sorprendieron y los Lakers iban muy confiados y al final acabaron ganando. No sé, Jorge, ¿cómo ves a estos Lakers? ¿Ves de grandes favoritos o piensas que puede haber alguna sorpresa?
Fíjate que yo te iba a hacer justo una comparación, pero no con esas finales, sino con la final de conferencia de hace 2 años, la de 2018, el último año LeBron en Cleveland contra los Celtics, que llegaba a los Cavs habiendo ganado en 7 partidos a Indiana, habiendo barrido a los Raptors en semis 4-0, y se enfrentaban a unos Celtics que a priori no iban a eliminar al equipo de LeBron para llegar a las finales, pero era un equipo de jugadores jóvenes que no tenían mucha estrella, así como por así decirlo, y al final se fue al 7º partido. Yo creo que estas finales se van a desarrollar un poco igual. Jimmy Butler ejercerá como el Al Horford de ese equipo y el resto son jugadores que no han perdido nada y que no llegan sin presión. Bueno, a ver, sin presión, son unas finales, pero me refiero, no tienen la misma presión que tiene LeBron o Anthony Davis de ganar el anillo.
Sergio, vuelvo a ti un poco, no sé, ¿ves cierto riesgo de, no de relajación, porque yo personalmente creo que LeBron James, bueno, es que yo creo que nunca se ha relajado, habrá tenido sus historias, habrá perdido sus finales y demás, evidentemente, pero yo creo que no ha sido cuestión de relajación. ¿Pero crees que pueda haber por parte del resto del equipo este favoritismo vaya en contra de los Lakers, como ha pasado en algunas otras finales, como bueno, como la de Boston del 2008, la de Detroit del 2004, no sé, hay algunos ejemplos por ahí?
Yo no lo creo, creo que llegan con un equipo muy decente. La verdad es que yo entiendo que quizá a Miami le falta un pelín de profundidad de banquillo y pueden llegar asfixiados, pero no entiendo a la gente que dice, no, Lakers tiene mucho mejor equipo. Pues no veo por qué no Miami le puede plantar cara. Es decir, Jimmy Butler ha demostrado en cientos de ocasiones que puede defender muy bien a LeBron. Adebayo puede limitar bastante bien a Anthony Davis, aunque de los dos creo que el más ilimitable, más difícil de contener es Davis por su tamaño y versatilidad sobre todo. Pero no sé, no veo tan favorito a Lakers y creo que ellos mismos no se ven nada favoritos. Quizá incluso te diría que antes veo la ocasión de que les pase lo contrario. Jugadores tipo los Kuzma de la vida, Caruso, aunque Caruso ha demostrado que se toma las cosas muy en serio y tal, quizá tienen demasiada presión por van a jugar unas finales con LeBron James. LeBron James es la 10ª final a la que llega. ¿Décima? Sí. Creo que es la 10ª, sí, la que llega, décima. Lo cual es una barbaridad absoluta. Miremos el número de ganadas o perdidas. Llegar a 10 finales es una monstruosidad o a 9. Bueno,
no, las 10, finales 10, 10. Que sean. Son 3 finales ganadas, oye, y 6 perdidas las que tiene.
LeBron tiene muchas finales y ha llegado muchas veces y está, entre comillas, acostumbrado a competir a ese nivel. Pero no creo, por ejemplo, Anthony Davis es la primera vez que llega tan lejos en toda su carrera, aunque no parece que vaya a ser el caso de que sea él el que se achante. Pero Kuzma, por ejemplo, Carusos, bueno, Danny Green también ha jugado bastantes finales, 2 o 3 por lo menos. Toda esa gente va a tener al final mucha más presión de, uy, es que nos van a echar la culpa a nosotros, porque está claro que la mentalidad de la prensa popular en general es, todo es gracias a LeBron, aunque nadie ve que haya un equipo, aunque LeBron sea el mejor jugador, sobre todo a nivel histórico de los que hay ahí, nadie ve que haya un equipo que es muy importante, LeBron es muy importante, importantísimo, Davis también es muy importante, pero también son importantes los Danny Green, Rayon Rondo, Caruso, que mantienen el equipo cuando ellos dos están en el banquillo o no trabajan o tienen que defender, porque al final al defender no defienden a todos los jugadores ellos. Entonces creo que sería más bien al revés, que el exceso de presión le pueda a algún jugador que no está acostumbrado a estar en esas citas tan grandes y al final se acabe perdiendo por eso. Pero vamos, creo, voy a repetir, que Miami tiene un equipo muy, 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 muy decente y no veo que esté para, como dice la gente, bueno, que haga LeBron un 4-1 y a casa.
Voy a hacer otra pequeña ronda. Jorge, voy a dar un salto a ti. Después ya hablamos un poco también con Iñaki. Jorge, porque el otro equipo que llega a las finales es Miami. Tú lo has vivido en directo como seguidor de los Celtics. ¿Qué piensas, qué táctica debería seguir Miami, desde tu criterio, para tener opciones contra los Lakers? ¿Crees que jugando como han jugado contra Celtics, crees que el hecho de que los Lakers quizás al tener a Anthony Davis tienen una presencia más importante en la zona que los Celtics le tiene que hacer cambiar la táctica? No sé, ¿cómo enfocarías tú, en el caso de ser expuesta, estas finales para tener opciones?
Pues quizás sí que tengan que cambiar, porque no es para nada lo mismo defender a Anthony Davis en la zona que a Daniel Tays, que no quiero insultarle, porque tampoco quiero insultar tan pronto, pero vamos, que las...
pero te lo reservas para después, ¿no?
Sí, me lo reservo. Hizo un buen partido cuando ganamos el segundo, o sea, una buena segunda parte cuando ganamos nuestro segundo, bueno, segunda y última victoria. Pero a nivel general las finales de Tays han sido bastante pobres. Y a la hora de tomar decisiones en ataque, durante todos los playoffs, yo siempre lo he dicho, que no se le ve bien, no puede ser el pívot titular de los Celtics porque no tiene la calidad para serlo. Y claro, eso al final pues a Miami Heat le venía muy bien para defender, o sea, la defensa en zona esta que pone Spoelstra, que me ha puesto de los nervios desde el primer partido. Y bueno, pues contra los Lakers pues seguramente tengan que cambiar porque no es lo mismo. ¿Qué táctica podrían usar? Pues no sé, a ver, yo tampoco soy un especialista, pero yo creo que con que les entren los triples van a poner muy, muy serios problemas a los Lakers, porque se les ha visto que son un equipo muy trabajado, que les puede adaptarse a cualquier equipo y que pueden ganar perfectamente. Uh-huh. O sea que el caso será ese, acertar desde la línea de tres y ver lo que pasa.
Iñaki, un poco parecido. No sé, ¿cuál crees que va a ser la clave de estas finales? Por parte, sobre todo, de Miami, ¿no? Miami, que es un equipo que va de tapadillo, pero como bien dice Jorge, ante los Celtics han demostrado que tienen calidad y, sobre todo, que el tiro de tres tienen dos grandes especialistas, Duncan Robinson y Tyler Herro. Y, bueno, no sé, quizás estos dos jugadores pueden ser los que decanten la balanza en el caso de que estén especialmente acertados. ¿O crees que va a ser más la veteranía, por ejemplo, de Jimmy Butler?
Bueno, yo creo que todo va a influir en esas finales y es evidente que si tanto Tyler Herro como Duncan Robinson están enchufados, les van a hacer muchísimo daño a estos Lakers. Yo creo que también creo que lo ha dicho antes Sergio, lo que es muy importante también va a ser la defensa sobre Anthony Davis y sobre LeBron James. Yo creo que si Miami sabe defender bien a esos dos jugadores, tiene el camino muy llano, entre comillas, porque aparte de que los Lakers tengan más versatilidad y tal, yo creo que son los dos jugadores que tienes que neutralizar al fin y al cabo, ¿no? Y uno es, entre comillas, fácil, te voy a decir, y es LeBron James. No te digo fácil, pero digo que ya hemos visto cómo Jimmy Butler la ha defendido en ocasiones y de muy buena manera. Y el único que creo que les puede causar más problemas quizás es Anthony Davis. Al jugar ese quinteto de small ball, entre comillas, con Adebayo, que es un pivot bastante bajito, aunque es un muy buen defensor, le puede pasar un poco factura a la hora de los rebotes y de intentar paliar en la zona, ¿no?, a Anthony Davis. Yo creo que pasa por ahí. Si Adebayo y Jimmy Butler consiguen parar tanto a Anthony Davis como a LeBron James en muchas fases del partido, Miami Heat lo va a tener muy encaminado, porque a la hora del ataque hemos visto que es un equipo súper coral, es un equipo que mueve muy bien la pelota y ante cualquier defensa, en plan... Al fin y al cabo... yo creo que sobre el papel lo tiene más difícil Miami, pero hemos visto que Spoelstra es un entrenador, bueno, consagradísimo, ¿no? Entonces, yo creo que si Miami se centra, sobre todo, en defender a esos dos jugadores o intentar minimizar su daño, que defenderles, o sea, entendedme, tienen que minimizar el daño tanto de Anthony Davis como de LeBron James, yo creo que van a tener el camino, vamos, muy allanado para al menos competirles, ¿no?, y intentar forzar un partido 7 o incluso dar la sorpresa.
Sergio, ya vamos a ir terminando un poco el tema de los Lakers y vamos a centrarnos después un poquito también en los que han perdido, pero me gustaría, tú que, oye, tienes a LeBron desde hace 2 años y demás, y le sigues y demás, ¿qué crees que significa para él estas finales? Es una pregunta muy concreta, me gustaría saber tu opinión.
No, yo creo que para él son muy importantes porque se juega mucho. Se juega mucho, bueno, esto Pepe Rodríguez siempre dice que el legado es una tontería y que a los jugadores no les importa, pero que yo creo que de los jugadores a los que les importa el legado, LeBron es uno de ellos. Está claro que otros jugadores compiten sin que el legado se las traiga floja, por ejemplo, yo que sé, ejemplos de Andrew Iguodala o gente que se han ido a competir sí o sí, a equipos a los que querían jugar, por ejemplo Vince Carter, que no se fue nunca a buscar un anillo o algo así. En general creo que a los jugadores no les importa el legado. Creo que a LeBron le importa mucho menos que lo que le importa a algunos periodistas que gane LeBron otro anillo, para bien o para mal, porque la gente ha estado deseando crucificarlo, deseando alabarle. Creo que él quiere ganar, es un súper competidor y quiere ganar siempre, siempre, siempre todos los partidos que juega, y por eso, para eso ha jugado, para eso ha construido el equipo, bueno, él con ayuda de evidentemente los general manager, con la inestimable ayuda de Anthony Davis, que está también a un grandísimo nivel. Pero para LeBron significa otra final más, otro hito a su historia, y al final la leyenda sigue estando ahí, para mi gusto, y yo creo que él también lo sabe, por eso nunca le ha importado perder finales, ha preferido llegar a la final que con un equipo que sabía que no iba a ganar, como una de las últimas con Cavaliers, estaba muy, muy, muy por debajo en nivel, ha preferido llegar a una final y no dejarse antes para no, es que has llegado a menos finales, no sé qué, tienes un mejor porcentaje, creo que el porcentaje se la trae bastante fresca, y él lo que quiere es ganar, ganar y ganar. Creo que va a intentar ganar otro anillo, todo el mundo le dijo que él no iba a poder con el oeste, y bueno, quizá es verdad que en una temporada muy rara, tampoco lo vamos a negar, pero ha tenido competidores bastante decentes, han tenido buena suerte en los emparejamientos, pero al final han llegado ganando los equipos que habían ganado. Se decía que los Clippers eran fuertes, pero si los Nuggets les ganan, pues no serían tan fuertes, y lo fuertes resulta que serían los Nuggets. Entonces, así, con todo eso, creo que LeBron tiene pensado ir a ganar el anillo, y que si no lo gana, pues tampoco sería el fin del mundo.
Chicos, ¿os atrevéis a hacer unas previsiones? Iñaki, empiezo por ti.
Yo creo que los Lakers se lo van a llevar 4-2.
Jorge.
Sinceramente.
Yo, pese a que dije que los Celtics iban a ganar el anillo y que no concebía otra opción, pero no contaba con el factor de Brad Stevens cagón, esta vez voy a apostar por Miami Heat, porque no quiero que los Lakers nos empaten ni de broma en anillos, y voy a decir en 4-2 para Miami.
Sergio.
Miami en 7. Creo que tienen mejor equipo coral y eso influye mucho.
Hombre, ojo el contragafe, ya empezamos, ¿eh?
Yo creo que pueden llegar también a 7, pero fíjate, yo en esta ocasión voy a apostar por LeBron. Yo creo que está muy concienciado de, como hemos dicho en algún otro podcast, de que la edad está ahí ya, de que aunque su físico es impresionante, sin duda, pero oye, los años pasan y yo creo que todavía le queda 1 o 2 años, o sea que no va a tener tampoco muchas más oportunidades, y hay muchos equipos emergentes que le pueden poner el papel muy difícil, y pero yo creo que yo voy a decir un 4-2 para los Lakers, no sé, a ver si acertamos, pero bueno, está bastante complicado, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que vamos a tener unas finales muy bonitas. Insisto, cuando estamos grabando hoy, en miércoles tenemos el primer partido. Va a estar muy emocionante. LeBron, por cierto, no tiene mucha suerte. Creo que tiene un 1-8 en las jornadas inaugurales, en las finales. Es decir, de las 9 finales en las que ha estado, solo ha ganado uno de los primeros partidos. Pero bueno, oye, después ahí están las cifras. Ha conseguido ganar 3 títulos. Ya ha estado cerca de alguno más. Pero bueno, este año tiene un buen equipo. Quizás, como dice Sergio, le falte algo más de profundidad, que sí que tiene, por ejemplo, los Heat. Yo creo que son dos conceptos diferentes, ¿no? No sé si, por cerrar un poco el tema, yo creo que Miami tiene un equipo más con más talento de la media, por así decirlo, no sé si me entendéis, es decir, sí que tiene a Butler, que sobresale un poco sobre los demás, pero después sí que tiene 4 o 5 jugadores muy buenos, jugadores de rol. En cambio, los Lakers, desde mi punto de vista, tiene 2 superestrellas, que no tiene, porque yo creo que Butler es estrella, pero no llega a ese super, por así decirlo, le falta un peldaño. Pero los Lakers, detrás de LeBron y Anthony Davis, yo creo que hay un escalón más importante, hasta empezar a ver a varios jugadores de rol, que en el caso de una lesión o un mal momento, les suplan. No sé si veis mi análisis acertado o le queréis matizar.
Pues en cuanto a importancia general, tendríamos que destacar o en ataque o en defensa, y en los dos sería el acompañante en el puesto de base y tal con LeBron, que es Rajon Rondo, si en ataque, y en defensa también da bastante tipo, y Danny Green, sí que es verdad que yo lo he insultado muy a menudo, porque la verdad es que está tirando unos ladrillos que, ojo, que no se tiraba esos ladrillos en la época de San Antonio, por mucho que Toby diga que no hemos visto suficientes partidos de Danny Green, pero en defensa es fundamental, casi seguro que va a ser el jugador que se va a tener que medir con Erro, así que está dando la campanada en estos momentos, así que va a tocarle a él ser el tercer héroe ese que buscas.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de los que se han quedado en el camino, porque ha sido quizás una de las noticias, ¿no? Porque a los Celtics, bueno, parece que llegaban como favoritos ante Miami. Y además los Celtics tienen una comunidad muy importante en España, como es normal. Pero, bueno, se han quedado. Yo, fíjate que no voy a ser tan crítico. Ahora, Jorge, me gustaría saber tu opinión y después con los demás compañeros. Pero no sé, que de 4 años han llegado a 3 finales de conferencia un equipo joven, porque es que es un equipo joven, quitando a Kemba Walker, sus mejores jugadores son chavales todavía, que estén ahí consolidados. Yo creo que les falta un pequeño plus, quizás de madurez, o posiblemente reforzar la zona, más banquillo, más profundidad, jugadores de rol, pero para dar ese salto, yo creo que no sé, no hay que ser tan críticos, porque quizás Miami, aunque no llegase con tanto nombre, precisamente lo que tienen es de lo que adolece. Boston, tienen un gran jugador en la zona, como es Adebayo, y tienen más banquillo. Jorge, me gustaría saber, pues es un poco como, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuáles los puntos negativos que sacas de esta final de conferencia que ha perdido Boston? ¿Y qué crees que tiene que mejorar sí o sí el equipo, la franquicia de Boston de cara a esta, iba a decir de este verano, pero este año va a ser distinto, de este otoño, de agencia libre y de draft?
A ver, yo crítico con los jugadores, no, con la temporada en general no lo soy, porque al principio, antes, en cuanto acabó la agencia libre, que se nos fue Horford, se nos fue Irving y llegó Kemba Walker, no sabíamos cómo iba a funcionar todo y los expertos, por así decirlo, nos colocaban en séptima posición, sexta del este, y al final pues hemos hecho una temporada más que decente, incluso casi sobresaliente para ser lo que éramos, porque al final solo quedó por delante de nosotros Milwaukee Bucks, que era el mejor equipo, y Toronto Raptors, que bueno, es un también muy trabajado, que hasta que Nick Nurse ha llevado incluso el premio al mejor entrenador. Y la sensación es que al llegar a los playoffs, pues no, ninguno de los aficionados de los Celtics, yo creo que pensaba que podíamos ganar el anillo, sí o sí, que no éramos favoritos ni mucho menos. Pero a medida que fueron avanzando los partidos, pues veíamos que teníamos cada vez más opciones, porque Milwaukee se quedaba eliminado, a Toronto le estábamos plantando bastante cara y no sé, opciones había. El caso es que llega Miami, pues, y las desconexiones que tienen los jugadores en los minutos finales, que nos barrieron en el clutch sobre todo, las decisiones de Brad Stevens, de tácticas, son a veces inentendibles, pues te hacen cabrearte un poquito, pero sin duda es lo que tú dices, es un equipo joven, hemos llegado a 3 finales en 4 años y sin duda el futuro es ilusionante. De cara a la siguiente temporada, ¿qué mejorar? Pues a ver, yo diría muchas cosas. Lo que pasa es que tenemos poco margen, poco espacio salarial, porque encima Hayward han dicho que va a hacer efectiva su opción de jugador, lógicamente, porque son 34 millones. Y eso deja el espacio salarial de los Celtics muy comprometido, sobre todo con la reducción que va a haber. Yo estaría encantado de fichar a Marc Gasol, lo llevo diciendo semanas, yo creo que sería ese jugador que nos daría ese pequeño salto para allá para competir por otro título y poco más que tocar del equipo. Es lo que tú has dicho, son jugadores jóvenes, todavía tenemos mucho futuro por delante y lo que sí quiero es que se construya alrededor de Tatum y que se empiece a considerar a Jaylen Brown como lo que es una estrella de la liga, o va a serlo.
Has nombrado un poco de pasada...
¿Has de decir lo de Marc Gasol?
Sí, no, sí. Que iba a incidir un poco, pero bueno, supongo, Sergio, que vas a decir que parece que hay rumores, ¿no?, de que Marc Gasol puede venir a España de nuevo.
No, hay rumores que dice que está fichado y firma y todo, los años de contrato y el dinero de contrato. Parece ser que está muy cerrado, yo ya no sé cómo es esto, porque en cuanto entra la prensa de España...
Sí, parece que el Barça. Con el Barça, ¿no?
Sí, al parecer ha pasado mucho tiempo, y no broma, ha pasado mucho tiempo lejos de su familia, tal, con la cuarentena y quiere volverse aquí. Así que parece que es, pero está, digamos, 90-99% cerrado, ¿eh?
Joder, pues entonces, no sé, a ver, pues...
Adiós a los Celtics. Del anillo.
No, a ver, sí que yo creo que Danny Ainge no se va a quedar de brazos cruzados en la agencia libre. Tenemos picks del draft, tenemos el 14 y 2 más de primera ronda, que no creo que los vayan a utilizar para elegir jugadores, los traspasarán porque hueco en plantilla no hay. Y el contrato de Hayward es no es muy, muy bueno para ninguna franquicia, pero yo creo que se puede acabar traspasando, porque Hayward no es un jugador acabado, ni mucho menos. Cuando no ha estado lesionado se ha demostrado que todavía tiene la calidad, que esa lesión del tobillo que sufrió cuando llegó no le ha hecho perder el talento. Y algún equipo que necesite esa pieza más, ese jugador que destaca, pues Hayward es un bastante, bastante bueno. Incluso se ha hablado de un posible traspaso con Indiana Pacers por Oladipo, del que yo no estoy de acuerdo, porque Oladipo a mí me gustaba mucho, pero ya después de esa lesión no creo que vuelva a recuperar su nivel. Es de estos típicos jugadores que se pasan mucho tiempo lesionados, que no les vuelves a ver cómo eran. Y bueno, eso, tampoco me quiero enrollar mucho.
No, pero bueno, Jorge, me gustaría, es que has comentado de pasada, ya antes de dar sí. paso a Iñaki y a Sergio, las decisiones que ha tomado Brad Stevens. ¿Qué decisiones? Porque es uno de los que se le está empezando a mirar, porque fíjate que me da a mí la sensación desde fuera de que las últimas finales, o sea, de los últimos años, que también los Celtics también se han quedado a las puertas de las finales de la NBA, se ha sido más, no sé si condescendiente, pero bueno, se ha sido más suave, más comprensivo, pues que era un equipo joven, tal, pero en las críticas casi nunca se mencionaba a Brad Stevens. Este año, por primera vez, por lo menos yo, a lo mejor sí que se había dicho algo, pero yo no me ha llegado, por primera vez me da la sensación de que se está empezando a mirar a ciertas decisiones de táctica de pizarra de Brad Stevens. Me gustaría saber si estás de acuerdo y, en el caso afirmativo, qué decisiones han sido controvertidas desde tu punto de vista.
Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, una de las que nos afectó 100% fue la del último partido, la del sexto. Estábamos jugando con Grant Williams en pista y los Celtics estaban jugando bien. Teníamos resultado positivo, habíamos conseguido remontar en el tercer cuarto al final. Y nos poníamos por delante y de repente decide volver a sacar a Tays, no sé por qué, no entiendo la razón, y nos vuelven a remontar. Son decisiones que no tienen sentido, que tú estás viendo que con Grant Williams los Celtics son mejores, son superiores a Miami, que Grant Williams está parando a Adebayo, le está desquiciando y le quitas para meter a Tays y Adebayo te mete 10 puntos seguidos y te remonta el partido solo. O sea, eso... Un entrenador, no sé, no llego a entender por qué ese tipo de decisiones. Y esto es solo un ejemplo, hay más en todos los playoffs que ahora mismo pues no recuerdo del todo, pero que hemos perdido partidos precisamente por decisiones de Brad Stevens. Que yo no le estoy señalando como el gran culpable, ni mucho menos. También hemos perdido partidos porque los jugadores no tenían mucha sangre, no se lo han creído. Pero sí que hay que empezar a mirarlo. Y bueno, pues otro ejemplo, el de... Hay veces que no pide tiempos muertos, o sea, te vas ganando un partido de 10 y pide el tiempo muerto cuando lo vas perdiendo de 2. No lo pide cuando te han metido 6 puntos seguidos, pues páralo, tienes 6 tiempos muertos todavía por delante y no pasa nada, pues no lo hace y nos remonta en el partido. Y luego pues, también decisiones en los challenges. No entiendo cómo pides un challenge por un saque de banda y no por un manotazo que le han metido a Smart, un manotazo o codazo que le mete Butler a Smart, que le deja sangrando. No tiene sentido. Es como que se bloquea la mente de Stevens cuando llegan los partidos importantes y no le encuentro explicación.
Uh-huh. Bueno, no sé si Iñaki está de acuerdo. Bueno, porque Iñaki como aficionado... Sí, sí. No, perdón. Dale.
Yo quería preguntarle a Jorge si... O sea, creo que me sé la respuesta, pero este año es el año que en teoría le tienen que ofrecer la renovación a Tatum, ¿o es el siguiente?
No, es este ya, porque el año pasado claro, se la ofrecieron eso, a Jaylen Brown y este...
Sobre eso, eso al final está quitando masa salarial, más la renovación de Hayward. No sé cómo va los Celtics en agencia libre, pero yo creo que cortitos, porque...
Sí, a ver, movimiento no va a haber, seguro. Es que
yo creo que se tiene que mover bien Ainge en los despachos, sobre todo, intentar a lo mejor traspasar eso, un Tays. Incluso yo sé que a lo mejor soy criticado por esto, pero yo a Jaylen Brown sí que lo intentaría mover. Puedes conseguir bastantes cosas y el contrato que tiene es bastante alto. Entonces, no sé, al fin y al cabo es un gran jugador. Pero
yo creo que Jorge se ha caído de la silla cuando le has dicho eso.
Sí, un poquito. No, pero a ver, puede tener sentido de que a lo mejor ves que Jaylen Brown y Jason Tatum pues son dos jugadores que que tienen un techo muy alto y que a lo mejor se pueden molestar entre sí. Esa es la perspectiva sí, que puedo dar desde fuera. Claro, pero yo veo dos jugadores que se entienden muy bien. A ver, son muy parecidos, pero tú tienes ya dos jugadores jóvenes por los que puedes reconstruir. No necesitas ir a por ninguna estrella más. Si tienes la mala suerte que alguno se lesiona, pues lo siento. Pero son puede ser a lo mejor esta pareja del futuro que tienen ahora los Lakers con LeBron y Davis, salvando las distancias, pero puede ser la pareja del futuro de Boston. O sea, yo creo que hay jugadores bastante más traspasables antes que ellos dos. El primero es Hayward, sí o sí. Si los Celtics quieren mover algo, tiene que ser Hayward, sobre todo por esos 34 millones. Y si no, pues incluso traspasaría antes a Kemba Walker que a Tatum o a Brown. Pero,
mira, Kemba Walker, se me había olvidado también. ¿No? Otro que a lo mejor también movería porque yo creo que ha sido también uno de los grandes fiascos, ¿no? de los Celtics en estos playoffs y el que tenía que haber también dado un pasito adelante. Y me acuerdo el año pasado que la gente se echaba la cabeza, le tiraba de todo a Kyrie Irving, pero al final Kyrie Irving hemos visto que es mucho mejor jugador para los Celtics que Kemba Walker, al fin y al cabo. A nivel de vestuario ya no lo sé, pero a nivel como jugador no hay color, ¿no? O sea, lo que te puede aportar Kyrie Irving en unos playoffs y lo que te puede aportar Kemba Walker. Yo creo que no ha sido ni el primero ni el segundo mejor jugador de los Lakers, o sea, de los Lakers, disculpa, de los Celtics en la serie contra Miami. Y es otro que cobra una millonada, ¿no?
Es que Jorge, un dato. Solo para también nuestros oyentes. En la próxima temporada, perdón, porque ya con tanto cambio el tema de años y de temporadas ya no concuerda mucho. Pero bueno, la próxima temporada que va a coincidir con el próximo año, en el 2021, tienen comprometido los Celtics, ojo al dato, 140 millones, porque bueno, Gordon Hayward, como bien ha avanzado Jorge, va a aceptar su opción de jugador. Es decir, la movilidad es prácticamente nada. Hasta el 2022 se empieza a abrir algún hueco, que son 87 millones lo que tienen comprometido, porque claro, hay que recordar que son 24 de Jalen Brown, Marcus Smart terminaría contrato, son 14 millones, 36 Kemba Walker todavía garantizados, y Jason Tatum, que en el 2022 empezaría teóricamente su nuevo contrato, que imagino que debería ser superior a Jalen Brown, porque le está aportando algo más. No sé si llegará a los 30 millones, no creo, pero a lo mejor 25, 26, 27, por ahí, por ese rango debería estar. Entonces, yo creo que, Jorge, y bueno, Sergio, que tú también estás por ahí, no sé si querrás aportar algo, yo creo, Jorge, que Boston debe tener como uno de sus objetivos prioritarios intentar colocar, no sé si a Kemba Walker, a Gordon Hayward, sí, pero claro, el tema de lesiones le ha perjudicado, le ha bajado mucho valor, aunque su contrato, ojo, no es malo, porque acaba el próximo año el contrato, pero a lo mejor a uno de los 3-4 equipos que hay por ahí, Knicks, Detroit, no sé si Charlotte también, hay 3 o 4 equipos con mucho espacio salarial, que a lo mejor tiene que intentar moverlo y buscar, no sé si algún joven, algún jugador más consolidado, no sé cómo lo ves.
A ver, yo creo que aquí, lo que hay, para empezar con lo de Iñaki, Irving sí que es mejor jugador que Kemba, pero Kemba es mejor, o sea, es mejor jugador individual, pero Kemba es mejor jugador colectivo para los Celtics. Y ahora, y lo que
más listo, dilo también.
Bueno, sí, claro, obviamente. Al menos no cree que la tierra está aplastada. Pero bueno, a ver. Kemba es lo que digo, es un jugador mejor para los Celtics porque se complementa mejor con Tatum y Brown. El problema es que no puedes tener a un jugador que cobra, ¿cuánto has dicho? ¿34 millones era?
Sí, 34.
Claro, no puedes tener a un tío que cobra 34 millones como tercera espada que sea complementario de las dos estrellas. Que para una temporada, pues para esta, pues ha estado bien, pero no puede ser. Para el futuro de la franquicia, al final, necesitas, si vas a reconstruir sobre Tatum y Brown, lo haces bien. No puedes tener a un jugador que sea, no, es que complementa muy bien, no puedes pagarle 34 millones. Hay bases que por 14 millones te hacen lo mismo, incluso 20, y sería mejor para la franquicia, es lo que tú has dicho, es que estamos muy comprometidos. A ver, tampoco es un problema muy grave, porque con esta plantilla se ha visto que podemos competir, pero sí que podría ser, sí que habría que barajar las opciones de traspasar.
Uh-huh. Sergio, no sé si quieres aportar algo porque estás ahí un poco como buen aficionado de los Lakers, estás un poco de tapadillo ahí en el tema este de los Celtics, pero bueno, no sé si quieres aportar un poquito a este debate de dónde han fallado, qué cambios harías y demás.
A ver, quiero aportar para empezar, defender a Brad Stevens. No es ningún secreto que yo considero que es el mejor entrenador de la NBA actual. Lo siento por Vogel y por Spoelstra, que son sobre todo los finalistas, pero creo que es el mejor entrenador, el más adaptado a moderno, y creo que nadie en la NBA es capaz de llegar a su nivel levantando defensas. Ni siquiera es por extra que ha hecho también buenos trabajos ni nada, nadie es capaz de levantar una defensa como ha levantado él. Ha tenido equipos de Celtics lamentables, recordemos que la estrella era Isaiah Thomas, que después se ha visto el fraude que era, ya atacándolo directamente, aprovechando que no lo vais a defender hoy. Entonces se ha visto después que es un jugador que dejó de valer y que con él funcionó muy bien. Y creo que es creo que es el mejor entrenador de la liga, además joven, muy útil, muy utilizando la estadística y todo eso, que quizá tenga algún fallo de decisión, pero que no puede darle otra cosa que la edad. Al final los entrenadores pues tienen que aprender, es un hombre que tiene a mí 43 años, lleva 6 entrenando todas, 6, 7. 7 años, tengo abierto la hoja de estadísticas de él. Lleva 7 años entrenando en la liga. Venía de una universidad muy pequeña, no tenía experiencia como segundo entrenador. Así que no es un entrenador que no me sorprende que tenga cosas que aprender. Como ha dicho, bueno, lo del concreto, esa jugada que han dicho de Grant Williams y tal, pues sí que dio esa impresión, pero al final es un entrenador que, bueno, tiene mucho que aprender, quizás le falte un pelín de picardía, pero es un gran entrenador y no creo que tenga más culpa de la que debiera. Vamos, meter a un equipo como los Celtics en una final de conferencia con las lesiones y el dibujo que han tenido en los últimos años, creo que está muy bien. En cuanto a la confección de plantilla, yo soy partidario de que tendrían que aprovechar e intentar largar a Kemba Walker y Gordon Hayward. Gordon Hayward va a ser un contrato muy fácil de colocar, porque te lo has dicho, al final es un año. Lo que pasa es que si dudas 30 millones, vas a tener que recibir cerca de 30 millones. Algo te quitarás, cortarás a un tío por ahí, pero el impedimento para Gordon Hayward es que es el generador principal de Brad Stevens. A Brad Stevens le encanta cómo funciona el ataque y le encanta que sea él el que lleve el balón, a pesar de que tiene otros tres que también pueden actuar perfectamente generadores, cuatro incluso si contamos a Marcus Smart, y ya está. Yo el futuro de los Celtics lo veo en que o drafteando o fichando o consiguiendo por ahí, tienen que encontrar un pivot. Una vez encuentren un pivot, ese equipo da un salto de calidad monstruoso. No puedes tener, por muchos insultos que haya hecho sobre Daniel Tays, es que al final estamos diciendo que es Daniel Tays. Es que hace un año preguntabas a alguien que no fuese de Celtics que quién era ese tío y te decía que no lo sabía, y es un pivot titular en una final de conferencia. Eso es algo muy grave, que es verdad que es un defecto de plantilla. Al final, cuando confeccionas con el dinero justo y tal, pues se te quedan huecos, siempre quedan huecos, pero creo que el mayor agujero está ahí y que es lo que tienen que centrarse en tapar, y el resto ya lo irán puliendo con lo que le vaya tocando.
Pues que además su suplente es Nescanter, que bueno, ya apaga y vámonos.
Apaga y vámonos. Que tampoco lo puedes sacar, por supuesto, vamos. A Adebayo contra Canter, imagínate.
Bueno, 57 puntos, al menos.
Hall of Fame en una semana.
Bueno, una de las armas que podría tener los Celtics también para moverse en el próximo otoño son precisamente esas rondas de draft. Es decir, intentar colocar un contrato a lo mejor como Hayward, endulzándolo con un, no sé si una o dos rondas, tampoco son muy altas, ¿no? Pero bueno, podría ser interesante para a lo mejor algún equipo que tenga espacio salarial, pueda absorber esos 30 millones y bueno, y a cambio, no sé, buscar un pivot, buscar algo. No sé, lo que está claro es que quizás el inmovilismo de cara a la próxima temporada a los Celtics les puede hacer que no solo se estanquen, porque hay equipos, ojo, que el próximo año tienen que subir. Ahí está Brooklyn, por ejemplo, Miami, que a mí me da la sensación de que no, que va a ser un equipo que va a seguir ahí varios años, porque también parte de sus grandes jugadores que están despuntando también son jóvenes. Es decir, en el este hay una competencia que a mí me da la sensación, y que eso dará para posiblemente para los próximos meses, que vamos a tener mucho tiempo de que hablar sin grandes noticias de la NBA, uno de los grandes debates sería que, desde mi punto de vista, yo creo que poco a poco el oeste está traspasando también calidad al este. A mí me da la sensación, esa es mi sensación. Entonces yo creo que el este va a estar cada vez más competido, y Boston está claro que tiene un agujero negro en lo que es la zona que deberá suplir, y va a tener que desprenderse de alguno de sus activos, porque moviendo a Daniel Tays, a Canter, a Robert Williams o a Oyeleye, no va a conseguir grandes cosas. No sé cómo, si opináis lo mismo.
Hombre, yo a Robert Williams no le movería, porque es un jugador que es que aporta mucho y tiene todavía mucho que mejorar. Se nota que es novato, pero le veo como un pivot de, no, a ver, no estrella obviamente, pero jugador que te puede aportar mucho, en plan doble-doble, llegar hasta los 15 puntos de promedio, es muy defensor, puede llegar a ser muy bueno y todo. Yo no le traspasaría. sea, creo que vio algo en el Danny Ainge y creo que no le van a mover porque es como una apuesta. Y de hecho ya se ha visto que en estos playoffs Canter ha jugado poquito, o sea, ha jugado en las finales de conferencia porque se veía que con Tays no metíamos puntos en la zona y había que meter a Canter sí o sí, porque pese a que no defiende, es como si me meten a mí a defender, te puede meter 8 o 10 puntos en un partido jugando muy poco. Pero Robert Williams ha tenido mucha importancia en la serie contra Toronto, que ha sido la más dura y en la que los Celtics han jugado mejor. O sea que a Robert Williams no le traspasaría, a los otros dos sí.
Bien, bueno, vamos a hablar también un poquito del otro equipo que se ha quedado en la cuneta, aunque ya tuvimos más tiempo de hablar de ellos, que es de los Nuggets. Yo creo que un equipo que ha demostrado que ha sido una de las grandes sorpresas, sin duda, de toda la NBA, quizás junto a Miami ha sido el equipo que más ha sorprendido para bien, y yo veo un equipo con mucho futuro que, bueno, no lo sé, el próximo año quizás hay que ver también cómo se mueven los demás equipos, las demás franquicias, pero a mí me da la sensación de que es un equipo de que tiene futuro, de que va a estar ahí durante bastante tiempo, que tiene a un Jamal Murray que se ha consolidado como una gran estrella en la NBA, un Jokic que, a pesar de las críticas, os acordáis, ¿no? En pretemporada, que si el sobrepeso, que si no sé qué, ha tenido partidos malos, tal, tal. Pero cuando tiene que estar, está siempre. Y después yo creo que va a depender un poco, pues bueno, también de la evolución de Michael Porter Jr., de Gary Harris, si se queda, se marcha, no sé, pero también parece que hay rumores, a lo mejor, que se puede mover un poco el equipo en determinada dirección. Pero bueno, a mí me da la sensación de que es un equipo también que ha demostrado que puede poner a cualquier equipo contra las cuerdas. Y que si se mueve bien, que si consolida este equipo, podemos tener un Denver Nuggets que puede ser muy peleones durante los próximos años en el oeste. Sergio, tú que los has sufrido, ¿ves acertado el análisis o piensas que corren el riesgo de ser el típico equipo que llega un año al top, pero bueno, después se desinfla? No sé, también hay que tener en cuenta que ha habido unas circunstancias especiales este año por el tema de jugar en un confinamiento en Orlando.
No, yo creo que además los Denver Nuggets tienen la extraña, la visión, básicamente, que pasa en muchos equipos que tienen buenos jugadores, de no perder piezas. Ese tiene que ser todo su método. No sé si les toca renovar a Paul Millsap o tiene ahora o tiene otro año o tal, pero van a tener que ir acertando con toda la renovación y tal para mantener. Creo que tiene un bloque muy decente. Al final, no todos los equipos pueden conseguir a LeBron James y a Anthony Davis. O juntarse con dos bicharracos en el draft como Klay Thompson y Stephen Curry. Eso no lo van a tener todos los equipos, y eso que Denver ha drafteado muy, muy, muy bien, porque todas las piezas de las que estamos hablando son drafteadas por ellos. Entonces, al final, creo que tiene un buen equipo. Ha demostrado que puede llegar a una final de conferencia ganando bien. Pues estamos hablando de, en esta temporada, uno de los cuatro mejores equipos de la temporada regular. Así que no creo que en realidad tenga que hacer mucho. Sí que es verdad que nos hemos metido con Jokic, pero la verdad es que al final nos ha dado la razón, porque acordaos que post-cuarentena lo hemos visto más fino, bastante más fino, y ha jugado en muchas ocasiones a un ritmo físico al que antes no podía jugar. Así que los que hemos llamado a Jokic gordo, que no me arrepiento de habérselo llamado, me reitero en que es verdad que estaba gordo. Ha mejorado muchísimo su forma física y su juego ha dado un salto de calidad, sobre todo pues en defensa o finales de partido, series muy largas, que han jugado unas series larguísimas. Deberán centrarse en desarrollar, sobre todo Michael Porter Jr. parece ahí el principal, que trabajándolo un poquito decentemente bien puede llegar a ser un jugador muy importante en la liga, o un jugador bastante clave. Entonces creo que no tienen que hacer nada. Es raro decirlo, pero es que simplemente tienen que seguir, que el entrenador seguir entrenando, seguir mejorando como conjunto, cambiar tres o cuatro complementos, elegir un tío en el 25 o 30 en el que les toque elegir, que elijan un tío que pueda aportar alguna cosilla en defensa, quizá, que andan un poquito más flojos, o un tirador para desarrollar, un jugador que mandará a G League 2 años y luego tener un buen jugador. Tienen que ir por ahí más en cositas laterales y pulimentos del equipo, por así decirlo. Tienen el edificio construido, le faltan algunos detalles de albañilería.
Es un equipo que también tiene un punto en común, por ejemplo, con los Celtics, y es que los próximos 3 años, por ejemplo, los tienen prácticamente salarialmente, bueno, sí, prácticamente, salarialmente los tienen totalmente comprometidos. Ellos salarialmente y deportivamente, por tanto, se apuestan todo al trío Jokic, Jamal Murray, que tiene contrato hasta el 2025, ojo ahí, y lo diré, Gary Harris también 3 años. Entonces, yo creo que la clave de este equipo para dar un salto de calidad va a ser, fíjate, Michael Porter Jr. Es decir, ellos salarialmente tienen muy difícil moverse a no ser que traspasen a una de sus grandes estrellas. O quizás a un Gary Harris, que es un secundario de lujo. Si no, para dar ese pequeño plus, para tener un quinteto espectacular, sería pues que Michael Porter Jr. se desarrolle como jugador, porque bueno, es un jugador de segundo año, perdón, que tiene contrato de primera ronda, es decir, tiene 3 millones y pico, el próximo año 3 millones y medio, y después tiene una opción de equipo, en el 2022 de 5 millones, un poquito más, 5.300.000 dólares. Entonces, con ese contrato, bueno, si se desarrolla como jugador, si aporta todo lo que tiene que aportar, yo creo que es un claro candidato a los Nuggets, me refiero, a estar ahí arriba durante muchos años, que tiene un equipo simplemente espectacular. Paul Millsap, bueno, este año acaba contrato, 30 millones, no sé si le renovarán o no, pero bueno, lo que está claro que si le renuevan tendrá que ser por un salario bastante cortito porque no tienen espacio salarial. No sé si Millsap acabará en el mercado, no sé. ¿Vosotros qué opináis?
Yo creo que la línea que tú estás diciendo es que quizás sin espacio salarial, ¿no? Con jugadores muy jóvenes, que al menos eso ya lo tiene hecho Denver, ha ido seleccionando durante estos años en el draft bastante bien, Jamal Murray, Jokic, Michael Porter Jr., tenemos a Bol Bol ahí que se supone que tuvo buenos minutos, tendremos que ver si tiene continuación, tanto Gary Harris, Jeremy Grant, que son jugadores relativamente jóvenes. Yo creo que lo que le falta es completar esa plantilla de jóvenes que está en una clara curva ascendente, con jugadores veteranos de mínimos, jugadores que cobren poco, como hacen al final los campeones, ¿no? Los grandes equipos. Intentar completar el roster con veteranos que te ayuden en momentos de playoffs, que te ayuden cuando hay lesiones, que te ayuden cuando las cosas van mal, que hagan química en el vestuario. Yo creo que quizás es una herramienta que Denver podría usar esta agencia libre debido a su poco margen salarial, aunque bueno, quitándose el contrato de Paul Millsap les ayudará a lo mejor a fichar alguna pieza y les podría ayudar muchísimo, yo creo. No digo que vaya a ser lo diferencial para que ganen el anillo, pero yo creo que a lo mejor les ha hecho falta en alguna ocasión ese jugador veterano que le diga al joven o al que le diga cómo van las cosas o cómo se deben organizar. Al final, yo creo que el vestuario hace mucho, ¿no? Los jugadores pueden ser muy buenos, pero el vestuario hace mucho. Y yo creo que sería una gran idea en esta agencia libre con poco salario, o sea, con poco margen salarial.
Bueno, no sé si queréis aportar algo más antes de cambiar de tema. Jorge, no sé si algo que quieras comentar de este equipo. Quizás, bueno, Paul Millsap es un veterano, pero quizás por un contrato, bueno, un mínimo de veterano, que no sé, también es una bajada impresionante, pero bueno, si no es un mínimo de veterano, un contrato más acorde a su edad, hay que recordar que Paul Millsap tiene 35 años, bueno, un jugador así, quizás en los Celtics que estábamos antes hablando, no sé, yo no lo vería tan descabellado.
Pues, a ver, no sé, podría ser. A ver, yo preferiría ir por un pivotivo que por la posta. Es que, a ver, a mí me gusta Millsap, me gusta siempre mucho, pero puedes ficharle y dejar a quedarte con Tace y traspasar a otro pero, y rotarle, pero no sé. A ver, habría que verlo. Yo, sobre Denver, en líneas generales, estoy con la idea de que dijimos ya hace varias semanas aquí, de que es un equipo que tiene poco más que dar. O sea, sí que es verdad que Michael Porter Jr., si explota y es una estrella, pues tienes un Big Three. Pero si no lo hace, pues al final Denver este año pues has tenido, bueno, la suerte, ¿no? O sea, ha jugado mejor. Pero no sería lo normal verle todos los años en finales de conferencia porque hay equipos con bastante más futuro y bastante mejores. Bueno, bastante mejores. Y bueno, yo me quedaría con Jokic y Murray, eso sin duda, porque son la pareja de estrellas que tiene que tener un equipo que quiera aspirar al título. Y luego pues buscar traspasos en el draft, incluso jugadores que te puedan convertir en ese equipo diferencial. Por ahora no haría nada tampoco en el corto plazo, porque Michael Porter Jr. es un jugador que si no se llega a lesionar hubiese sido top 3 del draft, eso es seguro. Y si llega a explotar, pues mira, ya lo tienes hecho. Pero es lo que digo. si no lo consigues, pues al final tienes equipos mejores que tú, tienes a los Lakers, tienes a los Clippers, tienes a los Rockets, que aunque su futuro es incierto, al tener a Harden y a Westbrook, que son dos MVPs, pues al final son más favoritos. Y otros equipos que están al alza, como Oklahoma y eso. Y bueno, tampoco me quiero extender mucho más. Por mí, me quedaría como tal cual está, porque no te están exigiendo un anillo en el plazo tampoco. Y si no, pues lo que he dicho. Buscar traspasos con los jugadores de segunda unidad que tienes, los Monte Morris, Gary Harris, que se ha lesionado Will Barton, jugadores así.
Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tercio, porque ya hemos tenido alguna de las primeras víctimas de las derrotas. Doc Rivers no va a continuar como técnico de los Clippers. Doc Rivers, un gran entrenador, pero que la verdad que su trayectoria en playoff genera muchas dudas, ¿no? Aunque yo estoy totalmente convencido de que no le van a faltar novias, candidatos de cara a poder entrenar algún equipo, si es que él también lo quiere, también a lo mejor quiere descansar un poco. Pero bueno, parece que ya los Sixers, también de nuevo los Sixers, por cierto, que bueno, toda la semana nos despertamos con algún rumor nuevo de algún candidato. También los Pelicans, parece que está también mirándolo. No lo sé. Yo os pregunto claramente, ¿pensáis que Doc Rivers está pagando por un error quizás muy, muy colectivo, ¿no? Sí que es cierto que su reputación de entrenador, que no sabe rematar las eliminatorias, está ahí desde tiempos de, pues bueno, de Love City, de Blake Griffin y Chris Paul y demás, y Andre Jordan, ¿no? Pero no deja de ser un entrenador que llevó a un equipo que era una de las parias de la NBA allá arriba, a pelear todos los años. Sí que es cierto que le falta rematar, pero no sé hasta qué punto él es el único culpable, no sé. Aunque bueno, no sé, como lo veis, también a lo mejor necesitaban, abrir las ventanas, orear un poquito ese banquillo, sangre nueva. No lo sé, ¿qué opináis, chicos? Porque también parece que ha habido un enfrentamiento con Steve Ballmer. ¿Pensáis que pagan justos por pecadores o Doc Rivers tenía que marcharse sí o sí?
Yo creo que al final es lo que dices, es la cabeza de turco y al que es fácil echar, ¿no? No vas a echar los jugadores, como siempre pasa. Y es lo que tú dices, yo creo que se le achaca el 3-1. Si llegan a perder a lo mejor los Clippers 4-2, Doc Rivers puede que siguiese de coach, pero es que ya no es la primera vez. Creo que es el único entrenador, leí el otro día, que le remontan un 3-1 en playoffs, que al final puede pasar, pero vamos, dos veces, y sobre todo con el equipo que tienen los Clippers, es complicado. Y yo creo que es lo que tú dices, al fin y al cabo, cuando quieres renovar, entre comillas, o piensas que un proyecto a lo mejor se puede estancar, echas al entrenador, ¿no? Es lo fácil, y yo creo que los Clippers en este sentido se han equivocado, porque no le encuentro un mejor entrenador ahora mismo en el mercado para los Clippers. Por tanto, veremos cómo, si les va bien o no, pero yo creo que ahora a Doc Rivers no le va a faltar ninguna novia, va a tener a la mitad de la NBA, entre comillas, buscando sus servicios, y veremos cómo se da. Creo que leí el otro día que los Houston Rockets también estaban interesados en Doc Rivers, y veremos si le salían los Clippers, pero yo creo que es a lo mejor un calentón, porque al final no fue el día siguiente ni a los tres días, ha sido pasado el tiempo, así que seguro que hay algo que nos escapa, ha podido haber discusiones, ha podido haber problemas dentro de la franquicia, pero yo creo que la decisión no la entiendo muy bien. Y veremos si le sale bien, pero ahora tienen la papeleta de buscarse otro entrenador cuando tenían un gran entrenador, ¿no? No entiendo.
Este año lo que está claro es que va a haber unos cuantos cambios de entrenadores, porque ahora, claro, los Clippers también tienen que buscar candidato. Igualmente, Sergio, sé que te pregunto todas las semanas, pero bueno, Doc Rivers para los Sixers es quizás un buen candidato, porque también está, parece, Tyronn Lue por ahí. No lo sé. ¿Qué opinas de Doc Rivers como entrenador? ¿Crees que está pagando quizás un fallo colectivo? E insisto, ¿cómo le verías incluso? Porque está sonando bastante para los Sixers.
Te diría más, incluso si fuesen los Knicks, despedía a Thibodeau y contrataba a Doc Rivers. Creo que es de muy lejos el mejor entrenador que hay ahora mismo en el mercado. Sí que es cierto, es verdad, que tiene esa famita tal de que no sabe rematar las finales, pero estamos hablando que la mayoría de los equipos que buscan entrenador pues viene de unos entrenadores absolutamente mediocres, sobre todo en comparación con Doc Rivers, porque veamos, de Anthony ha demostrado vez tras vez que no se le da bien. Brett Brown tuvo un montón de problemas también en toma de decisiones. Bueno, esto de New Orleans, bueno, necesita un entrenador para que desarrolle a Zion Williamson y demás jugadores. Al final vienen de unas situaciones en las que si el entrenador que cambian, el que sea, es por Doc Rivers, van a salir ganando, pero por muy lejos. Sí que es cierto que es un entrenador con ciertas taras, pero los entrenadores brillantes, magníficos, hiper espectaculares, no suelen salir de sus equipos. Véase, pues, los Greg Popovich de la vida que llevan 30.000 años, como los Celtics protegen a Brad Stevens, los años que lleva también Spoelstra en Miami, todo lo que son grandísimos entrenadores que digas, estos son de lo mejor que hay, pues ya tienen equipos y ya tienen novias. Entonces, no es mejor que cualquier otro jugador que le puedas, que cualquier otro entrenador que puedas poner ahí. Y yo creo que si fuese los Sixers, por supuesto, pero es que si fuese, creo, todos los equipos la habrán llamado inmediatamente para ver si quiere, porque yo opino, por lo menos, claro, es evidentemente mi opinión, que es de muy lejos el mejor entrenador que hay ahora mismo en el mercado.
Bien, pues insisto, hay unos cuantos equipos buscando entrenador y además coincide que tenemos unos cuantos entrenadores de calidad, porque Doc Rivers, desde luego lo es uno de los entrenadores con más victorias, tiene un título con los Celtics, sí que es cierto que tiene tachones, porque es así, hay que reconocerlo, ha perdido varias eliminatorias, les han dejado remontar 3-1, me acuerdo que la primera fue en el 2003, entrenando a Orlando, la eliminatoria ante Detroit, también creo que estando con los Celtics también se dejó, creo, levantar un 3-1, o no sé si fue con los Clippers, estoy tirando un poco de memoria, pero bueno, creo que tres eliminatorias con la de este último año se ha dejado levantar un 3-1, pero insisto, yo lo que hablo muchas veces, también hay que llegar, ¿no?, a unas finales de conferencia, también hay que llegar a unas semifinales, hay que llevar un equipo todos los años a playoff para competir. Eso no está al alcance de todos los entrenadores. Y a veces también hay que mirar un poco la configuración de los equipos, ¿no? Y ahí los entrenadores muchas veces hacen peticiones, pero no se cumplen. Y quizás los Clippers, pues bueno, este año yo creo que han echado más de menos a Paul George, más que a lo que ha sido posibles fallos tácticos de Doc Rivers. Chicos, tampoco hay mucho más que comentar. Vamos a hacer un repaso para que nuestros oyentes sepan cuáles van a ser los partidos esta noche cuando estamos hablando de miércoles. Cuando vosotros ya nos oigáis, ya se habrá jugado el primer partido, ya sabremos. Pero este viernes, en un horario bastante bueno, creo que es a la... A ver, voy a tirar... No, bueno, es a las 3, perdón. Esta noche es a las 3. El viernes tenemos a las 3 también. Sí, efectivamente. Y el domingo...
Y los dos segundos creo que son a la 1:30.
A la 1:30, efectivamente. El domingo, día 4 a la 1:30. Y creo que el martes vuelven también. Lo estoy mirando ahora, lo estoy comprobando. El martes día 6 también es a las 3. Bueno, son horarios un poquito jodidos, pero bueno, también habrá que estar si se quiere. El domingo es muy buena hora, la verdad, para verlo. Así que tenemos unos cuantos partidos. Ya veremos si juegan a 6, 7. Ojalá que tengamos unas finales bonitas, unas finales largas. La verdad que LeBron está jugando de nuevo contra la historia. Parece que a cada final que está llegando LeBron juega un poquito también, ¿no?, para su legado, para ese legado, no sé, que yo creo que lo ha marcado desde que llegó a la liga en el 2003. Su ídolo era Michael Jordan, evidentemente, y quiere por lo menos igualar en cuanto a amplitud y en cuanto a renombre, pues su logro, como es muy normal. Chicos, no sé si queréis algo, tenéis alguna cosita que comentar antes de despedirnos.
Bueno. A ver, yo iba a proponer que si queríais hacer un pronóstico también de MVP de las finales. Sí, ahora que no han empezado todavía.
Hombre, yo creo que está muy claro. Si gana los Lakers va a ser LeBron, sí o sí. Si gana Miami, mucho me extrañaría que no fuese Butler, mucho. Nos podemos llevar alguna sorpresa, Adebayo, pero...
Bueno, a ver, es que el problema
Anthony
es que...
Anthony Davis para está el haciendo MVP muy la buenos final números.
Es... Claro.
Bueno, pues Anthony Davis creo que tiene mejores números que LeBron en estos playoffs, por ejemplo, a nivel numérico, que luego eso es también lo que cuenta al fin y al cabo en las finales, ¿no?
Puede ser, pero no sé, pero el estatus de LeBron a mí me costaría, ¿eh? Serio, que puede ser, que cosas más raras han visto. Pero muchas veces en los MVPs de las finales, y a veces también pasa incluso en los de la temporada regular... También va por nombre, o sea, equipo ganador, ¿quién es el que más estatus tiene? Generalmente, a lo mejor Anthony Davis hace una eliminatoria tremenda, gana a los Lakers y se lo da, pero a mí me costaría quizás por parte de Miami esté un poquito más abierto, pero bueno, Butler es un poco el que más despunta. No lo sé, yo ya digo que LeBron por los Lakers y Butler por Miami.
Yo, si me la tengo que jugar, voy a decir Adebayo por Miami y Anthony Davis por los Lakers, para no repetir, Alejandro, no por nada, ¿eh?
Venga, Sergio, ya terminamos la ronda.
Ya habéis dado todas las opciones, pues yo voy a elegir una que falta, que es Adebayo por Miami y LeBron por los Lakers.
Bueno, Jorge, ¿y tú? Mójate, ya que has propuesto el tema.
Venga, yo para cambiar, LeBron en los Lakers y Adebayo en Miami.
Muy bien.
Variedad.
No, venga, vale. Dragic en Miami. Que está haciendo unos muy buenos players. No, sí, para.
Eso hay que hablar de Goran Dragic, ¿eh? Vaya partidazo se está haciendo.
Sí, sí.
La próxima semana, la verdad que seguro que tenemos grandes momentos. Haremos el primer balance de los primeros partidos de las finales. Y bueno, ya hablaremos a ver qué sensaciones tenemos, si se cumplen pronósticos o no. Chicos, muchas gracias por haber estado aquí conmigo, Jorge, Iñaki y Sergio, una semana más. Y espero que la próxima semana volvamos a hablar un ratito.
Un placer,
Alejandro. Gracias, Alejandro. Gracias por invitarme.
Nada, hombre, nada.
Y a nuestra audiencia, por supuesto, que todo esto es básicamente por vosotros. Muchas gracias por estar ahí, a todos nuestros suscriptores, ya acercándonos poquito a poco a los 2300. Muchísimas gracias. Si os gusta nuestro programa, os recuerdo siempre que nos dejáis un like en iVoox, que nos hace muchísima ilusión. Y pues nada, la próxima semana, el mejor baloncesto del mundo en Back to Back. Yo, flush them out of park, drama heights, A-store. We play baseball, then we slang eight balls. Mission impossible. Alley caddy shot niggas, got shot too. Locked at the hospital. Jamaica ham, chicken patty with the cocoa bread. I know Jamaica's on drugs, call them cocoa head. Since looking at the front door, always want more. So I got drugs and pump more. This is probably my philosophy, geography, ecology, biology, psychology. I used to spit Gillette razors. Hand in hand with my Pakistan man, we made papers. Fish scale from Jackson Heights, Colombians. I at 61 was raised with no Republicans. And I don't mean to get all political, but Mick Romney don't plan to do shit for you. What the theory is, sunlight to one at night, be the eeriest. Tell me what it really is. Built pyramids, ground up from the streets. It's that cute, all serious. What the theory is, sunlight to one at night, be the eeriest. Tell me what it really is. Built pyramids, ground up from the streets. Second verse, yeah. See, I'm a student of the game, how I pay attention. You so poor that you can't afford to pay attention. Catch me downtown by LES, up in Flatbush, Fort Greene by DYS. Who you be with? My niggas I was locked up and sparring with. Killers that'll kill killers, marvelous. I know niggas never used a gun but got bodies. You can do the math, go and ask who you ask. A1, nigga since day one, just ask. G-Shock watch flooded with the black diamonds. Louboutins with the spikes is for weirdos. I'm a hood nigga, I don't wear those. Still a dapper dad design, still immaculate. Gucci ain't make that, nah, but it's they fabric. And still I get cabbage with. Punch down, gold piece Lazarus. What the theory is, sunlight to one at night, be the eeriest. Tell me what the really is, built pyramids, ground up from the streets. It's that cute, all serious. What the theory is, sunlight to one at night, be the eeriest. Tell me what it really is, built pyramids, ground up from the streets. It's that cute, all serious. Yo, you wanna fly in the city, you gotta go to Queens. Fly out of the city, you gotta come to Queens. My borough, Burberry, John Gotti, and other killers, big drug dealers, wild ball players. Lamar Odom, World Peace Artest, Kenny Anderson, Kenny Smith, Black Rack the Best, yeah, Rafer Austin, Anthony Mason, Mark Jackson on the layup line, they got action, Supreme Court where I fought, but these ball player niggas rep Queens on the court, Talik and Kamani could've made it, and Raheem Mantel, the fucking hood favorite, orchestrated, we sorta related, black and Puerto Rican, like Los, we stayed faded, cause, yeah, on the real to the real. On the real to the real. What the theory is, sunlight to one at night, be the eeriest. Tell them what it really is. Built pyramids, ground up from the streets. It's that cute, all serious. What the theory is, sunlight to one at night, be the eeriest. Tell them what it really is. Built pyramids, ground up from the streets. It's that cute, all serious.